Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE de este 3 de junio. Si tienes planes al aire libre para hoy, hazlos cuanto antes, o al menos antes de que llegue la tarde. Se va a repetir el patrón de los últimos días. Lluvias y tormentas a medida que avance la jornada en buena parte de España y alertas porque pueden estar acompañadas de granizo por la tarde en el interior de la mitad norte, Baleares y las montañas del sureste peninsular. Y nos lo queríamos perder. Decíamos la semana pasada que lo mejor de la jornada de reflexión y del día de las votaciones era que nos librábamos del tostón de los mítines, al menos durante un tiempo. Y no, llega Sánchez, adelanta las elecciones y pone fin a cualquier tipo de tregua. En el PSOE siguen digiriendo el mal resultado de las municipales y lo hacen ahora mismo mirando más hacia la izquierda. El desplome de Podemos y todas las variantes de la izquierda más radical les han cerrado la puerta a coaliciones como las que han mantenido esta legislatura en la Comunidad Valenciana, en Aragón o en Baleares. ¿Ese hundimiento les va a impedir, unido a su caída, seguir en Moncloa? Esa es ahora mismo una de las claves y de ahí el protagonismo de estos días en la izquierda más a la izquierda para Yolanda Díaz y su partido Sumar. Esta semana que entra es decisiva para ellos. ¿Por qué? Porque el viernes, que será 9 de junio, finaliza el plazo para que se registren las coaliciones de partidos que van a concurrir unidos a las elecciones generales. Ese es el primer paso. Luego tienen 5 días más para registrar las listas, que es ahora mismo una de las grandes batallas entre Podemos y Sumar, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. No se pelean ni por las ideas, ni por el programa que puedan llevar, que eso a estas alturas les importa poco. La discusión es por quién decide nombres, quién tiene más peso y si van a poder colocar a los suyos en puestos de salir elegidos. Para Podemos es una prioridad ahora mismo, después del descalabro que han sufrido en las elecciones del 28 de mayo, que les han dejado sin representantes, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid o en el propio Ayuntamiento de la capital. Han perdido puestos, han perdido sueldos y han perdido también gran parte de su financiación. Por eso hay un movimiento con el que han querido mandar desde Sumar un claro mensaje a Jone Belarra y a Irene Montero. Es el paso al lado que ha dado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Es el todavía líder de Izquierda Unida, de lo poco que queda de este partido, y ha anunciado que sí, que va a seguir siendo el líder de Izquierda Unida, aunque renuncia a ir en ninguna lista de Sumar. Garzón es uno de los apoyos más claros que tiene Yolanda Díaz, y ella ha aprovechado la decisión del ministro. Aplauso previsto, y luego mensaje encubierto sin citarlas para sus dos compañeras de partido en el Consejo de Ministros.
Conozco muy bien a Alberto Garzón, es un gran economista de este país. Hoy no puedo más que darle las gracias por su buen hacer, por su saber estar y por su enorme generosidad. Siempre digo que hay que saber estar en los sitios.
Y cuando le preguntan a Yolanda Díaz si Irene Montero y si Jone Belarra saben estar, pues aquí escurre la pregunta. Menos de una semana tienen por delante y habrá acuerdo o no, dependiendo de lo que ordene Pablo Iglesias, que es el que maneja todos los movimientos de su partido entre bambalinas. Alberto Garzón no irá, por tanto, en las listas de Sumar y agota la legislatura como ministro de Consumo en unos años en los que se ha visto obligado a reivindicar su cargo y su sueldo cada cierto tiempo. Lo ha hecho con ocurrencias, porque su ministerio perfectamente podría haberse salvado con una dirección general. Pero no, había que colocar a Garzón y había que hacerlo para darles a los chicos y chicas de Unidas Podemos su parte de cuota. Entre las ocurrencias, bueno, pues recordarán cuando se echó encima al turismo, al que acusó de sector estacional, precario y de bajo valor añadido. Ocurrencias como la huelga de juguetes, porque ya sabes que a Garzón no le gusta que las niñas jueguen con muñecas y los niños con coches. Y luego ha estado siempre muy atento por nuestra salud, que eso se lo agradecemos, aunque nunca se lo hayamos pedido. para que no comiéramos más carne de la cuenta. Y eso provocó incluso la respuesta irónica del presidente del gobierno.
¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta?
Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Bueno, pues a Garzón le queda en el ministerio un suspiro. Y eso provoca que muchos sectores, como el de la ganadería, lo agradezcan y también lo esperen. Estábamos pendientes del escrutinio del voto emitido desde el exterior en Asturias. En el Principado, el Partido Popular albergaba todavía algunas esperanzas, escasas eso es verdad, de poder gobernar. Y ese recuento no cambia nada. El socialista Adrián Barbón podrá pactar con la izquierda extrema para seguir al frente del gobierno asturiano. El único cambio se ha producido en la Comunidad de Madrid. Es intrascendente. En ese último recuento, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso pierde un diputado que gana Vox. Así que el PP se queda con 70 escaños. La mayoría absoluta está en los 68, así que no le afecta en nada a su holgada victoria el pasado domingo. De todo lo que nos dejó las elecciones del 28 de mayo, hay un resultado que hay que analizar. No solo con la perspectiva del pasado, sino sobre todo mirando al futuro, porque es un buen indicador de lo que puede pasar el 23 de julio. El domingo no hubo elecciones autonómicas en el País Vasco, son en 2024, pero sí municipales, como en toda España, y también comicios en la Comunidad Foral de Navarra. Como dato global, Bildu avanzó en todo el País Vasco. Se situó como primera fuerza en Vitoria, se quedó a un puñado de votos de ganar en San Sebastián, mientras que el PNV sufrió un retroceso generalizado en las principales ciudades y municipios vascos. Detrás de todo esto hay una parte, es verdad que no completa, que explica una cuestión, que se explica por una cuestión evidente. Bildu ha sido socio prioritario del PSOE en Madrid durante estos últimos 4 años. Con este acuerdo, que ha ido desde los presupuestos a la ley de vivienda, pasando por la ley de memoria democrática, Sánchez ha facilitado un blanqueamiento mayor a los herederos de ETA. Esto lo ha pagado, lógicamente, el PSOE, con un castigo en el conjunto de España y con ese lema que les ha perseguido durante toda la campaña y les va a seguir persiguiendo, el que te vote chapote. No lo van a reconocer abiertamente nunca en público, pero Sánchez sí que ha entendido parte del mensaje que los votantes le han dado el 28 de mayo. Su cortejo permanente con Bildu les ha castigado. Y ahora la estrategia pasa por distanciarse de los de Otegi. ¿Cómo? Con pactos como el que han suscrito en el País Vasco con el PNV. Claro, aquí el líder de los proetarras ha tardado poco en salir a responderles. Y ya se lo ha dicho, claro. ¿Pero qué hacéis ahora? Que la gente no es boba. Que llevamos 4 años juntos. Y es así. Pero claro, a 7 semanas para las generales, a Sánchez no le queda otra que distanciarse todo lo que pueda de Bildu, con prisa, con mucha prisa. Y por eso el rápido acuerdo que han alcanzado PNV y PSE con un reparto en un principio simple, pero que ya lo verán. En su desarrollo va a tener más de un tropezón. El PNV apoya al PSE donde los socialistas hayan sido la fuerza más votada con opciones de gobernar. Y el PSOE dará sus votos a los nacionalistas en aquellos lugares donde sea al revés. Esto permitirá al PSOE gobernar en el Ayuntamiento de Vitoria, donde ganó Bildu, y a los de Urkullu gobernar la Diputación de Guipúzcoa. Este reparto lo han hecho entre los dos, sin contar con el Partido Popular, cuyo apoyo es imprescindible. No es la primera vez que piden el apoyo gratis del Partido Popular y luego les insultan y les menosprecian. Aquí, claro, parten con ventaja. Saben que si el PP no les da su apoyo, ahí está Bildu para asumir la alcaldía de Vitoria. Y siempre les podrán reprochar, si es que terminan gobernando los de Otegi, que fue porque el Partido Popular lo quiso. Son las trampas de la política. En este caso, del PSE. El acuerdo entre los nacionalistas y socialistas tiene previsto llevarlo a más de una 30 de ayuntamientos donde no hay mayoría absoluta de ninguno de los dos. ¿Y Navarra qué? si el PSOE no deja a Bildu que gobierne en el Ayuntamiento de Pamplona, los de Otegi se van a resistir a apoyarles en el gobierno de la comunidad foral. Esta ha sido una de las grandes mentiras que más ha perseguido a Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo 20 veces. Que repitió tan enfadado en aquella entrevista en televisión. Bueno, dentro de dos sábados, el día 17, sabremos que cocinan en el Ayuntamiento de la capital navarra y puede que sea un indicador de lo que vaya a pasar después en el gobierno de la comunidad foral. Y luego tenemos los datos del paro del mes de mayo que si no le quitas el maquillaje, en términos generales son buenos. Es bueno que el paro baje en casi 50.000 personas. No lo es tanto que lo haga la mitad que hace un año. También es positivo que la contratación avance hasta los 20.800.000 personas, pero es una cifra que esconde a los indefinidos a tiempo completo con temporales y fijos discontinuos. Tenemos 600.000 afiliados más que hace un año, pero donde antes se trabajaba uno, ahora lo hacen tres. Es decir, los nuevos contratos contemplan muchas menos horas. Esta es la realidad del mercado laboral en España y el gobierno, como era de esperar, lo hace Nadia Calviño, se queda con la letra grande y no baja la pequeña.
Las cifras del mes de mayo arrojan datos récord en términos de afiliación a la Seguridad Social. Es el indicador más importante de cómo está evolucionando la economía española, con un dato récord de 20.800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Y en mayo también ha caído el paro en nuestro país, dando muestras de ese dinamismo de la actividad económica.
Lo de maquillar las cifras, lo de recurrir a eufemismos para contar lo que no es, no le ha salido del todo bien al PSOE en las municipales y autonómicas. La gente es menos ingenua de lo que algunos dirigentes políticos se creen. Y la realidad es que España, esto a cuenta de lo que decía ahora mismo Calviño, España sigue a la cabeza de Europa en materia de desempleo y de forma destacada lideramos también la tasa de paro juvenil en toda Europa.